Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Lo último en este día es que se ha dado el primer paso para un acuerdo nacional de educación, para que la ley de educación sea que dure, que sea la misma siempre. Las reválidas de la LOMCE, que es la ley que ha hecho el Partido Popular y la única que ha entrado en vigor, que no sea socialista, anteriormente la OCDE, claro, van a ser de otro tipo las reválidas. Las evaluaciones finales de primaria y la ESO, las grandes aportaciones de esta ley del Partido Popular, que trataban de elevar la exigencia, van a ser sustituidas por otras no evaluables y no obligatorias, como querían las comunidades autónomas de la izquierda y los nacionalistas independentistas. Y la de bachillerato solo servirá para entrar en la universidad. Solo se examinarán en bachillerato de 4 asignaturas troncales y 2 opcionales para subir notas, es decir, como la selectividad. No se examinarán tampoco de todo el bachillerato. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado esta misma tarde a un acuerdo considerado muy rápido. De hecho, ha sido la reunión más corta en 5 años del ministro con las comunidades autónomas. Y se cumple lo que anunció Rajoy en el debate de investidura y algo más, que el gobierno cede y cede más para conseguir que haya una ley de educación hecha por lo menos el PP y el PSOE. También Ciudadanos, pero fundamentalmente el PP y el PSOE. El gobierno renuncia a su ley de educación, la primera que entra en vigor, con un gobierno del PP, y va a negociar con el PSOE, también con Ciudadanos, una ley que no sea derogada, porque el gobierno está en minoría, y lo que el gobierno intenta con todo eso es un consenso para evitar que le tumben la ley, lógicamente, porque no puede sostenerla con los votos que tiene, y tendrá que buscar una ley y apuntarse el tanto de conseguir un consenso con el Partido Socialista, que siempre ha considerado un monopolio de la izquierda la educación en España. Está en ello el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Vamos paso a paso, vamos cumpliendo la promesa. En esta legislatura del diálogo, este es el primer paso de ese primer pacto de Estado, y los temas pues iremos resolviéndolos. Mire, como decía don Antonio Machado, ¿no? Dialogar, escuchar primero, preguntar después.
Pues eso, escuchar primero, preguntar después. El Partido Popular también retira los recursos que había, los expedientes abiertos a las comunidades autónomas que habían incumplido la ley al no hacer las reválidas en primaria, y las comunidades autónomas también retiran los recursos que habían presentado contra el Ministerio de Educación por obligarles a hacer las reválidas. Renuncia el PP a su ley de educación, a lo esencial de su ley de educación, que son las reválidas, para negociar otra en la que quepa más gente y no tenga que ser derogada, aunque cambie el gobierno, que es lo que la sociedad española pide. Oiga, hagan una, pero que dure, y dure muchos años. Y deben de caber todos los sectores, y esta es también la segunda parte, de tal forma que se refleje el pluralismo que hay en la educación en España. Porque siempre el Partido Socialista ha querido hacer leyes de educación como si fuera en régimen de monopolio, un monocultivo. Y tiene que reflejar la ley el pluralismo de todos los sectores. Por ejemplo, el derecho de los padres a escoger colegio, o el derecho de los padres para pedir la asignatura de religión, también tiene que entrar en la ley. Porque el 75% de los padres pide la asignatura de religión. Y es necesario un pacto que respete la identidad de todos. La necesidad de un pacto de educación ha sido analizado en la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, y hoy ha resaltado esta cuestión el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Coherencia con los principios, porque sin identidad no hay diálogo, y al mismo tiempo mano tendida, que veamos lo que nos une, y desde ver lo que nos une, desarrollar un proyecto educativo donde no se trate de ver quién ocupa mayor influencia, sino sobre todo el bien común.
No se debe marginar a nadie pensando en el bien común, y tampoco se debe marginar a la Iglesia, cuya voz en esta cuestión debe ser tenida muy en cuenta, porque es una opción que escogen millones de españoles desde hace mucho tiempo. Y no hay más que recordar el artículo 27 de nuestra Constitución. Es muy sencillo. los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Es decir, que tiene que ser una ley que no imponga nada a nadie de ningún tipo. Es decir, libertad. Sería todo un acontecimiento que el PP y el PSOE llegaran a un punto común y que todo el mundo cupiera en la ley. Estuvieron cerca en la etapa del ministro Ángel Gabilondo, pero el presidente Zapatero, con su sectarismo de manual, lo impidió. Pero el acuerdo estaba muy cerca. Si el PSOE permite al PP hacer la ley a medias, será un acontecimiento. Y el PP ha dado el primer paso, sobre todo porque al estar en minoría no tiene otro remedio. Porque si no, le derogan la ley. Y tiene que tomar la iniciativa para evitar eso. Pero es una oportunidad para conseguir un acuerdo sin aplastar a nadie, que es de lo que se trata. La educación está partida en 17 en España, que para muchos es un problema. Pero a partir de ahí hay que barajar las cartas con la situación que hay. Y esto no es Francia. Porque Francia, ya saben ustedes, que es un país y a veces España en algunas cosas parece un simulacro. En Francia la educación es igual en todas partes. La educación de la República es igual en todas partes. Y es competencia del Estado. Es su modelo. Aquí tenemos el nuestro y habrá que apañarse con lo que hay. Por cierto, que Francia es noticia porque un político liberal conservador, un señor de derechas, reformista, católico, ha vencido en la segunda vuelta de las primarias con la misma contundencia que hace 7 días en la primera vuelta. En la primera vuelta tumbó a Sarkozy, al gran Sarkozy, y en esta segunda a Alain Juppé. Para votar en las primarias de la derecha francesa había que pagar 2 euros. Y ya está. Y firmar un papel. Es decir, respeto al Partido Republicano. 4.300.000 votantes, 300.000 más que el domingo pasado. Es el 10% del censo en Francia. En las primarias del Partido Socialista de 5 años no llegó a 3 millones el número de votantes. Fillon emerge, el ganador de las primarias, que fue primer ministro en 2007 con Sarkozy de presidente de la República, como favorito para ganar a la ultraderecha antisistema y antieuro. Los socialistas están en este momento sin opciones y, de hecho, en la tarde de hoy hay una polémica abierta entre el presidente de la República y el primer ministro de Francia, Valls, porque Hollande le ha dicho a Valls que si quiere presentarse a las primarias del Partido Socialista dimita como primer ministro. Hay un ambientazo en el Partido Socialista francés. Resulta que la receta para frenar al extremismo está en las ideas, en los principios, en las convicciones. Y si los partidos tradicionales se diluyen en lo políticamente correcto, pues dejan el terreno al populismo. Y es el populismo una herramienta que por igual usan los extremistas de la ultraderecha como los extremistas de la ultraizquierda. La herramienta es la misma. Empiezan con la soberanía nacional y los derechos sociales y acaban pidiendo el regreso de las viejas monedas. La derecha francesa ha encontrado la receta contra el populismo de Le Pen y es la receta clásica de los partidos del centro de derecha liberal conservador. Hablando de populistas, ha terminado el fin de semana de los baberos, que no de los pañuelos. Los baberos que se han puesto viejos y nuevos comunistas, pijo progres y demás casta, que iba a Cuba, por cierto, a disfrutar de los manjares del régimen castrista. La doble vara de medir tiene en la dictadura cubana el ejemplo perfecto. Y es que los que dicen que en España no hay democracia real, se les cae la babita con el Partido Único, ¿eh? Por supuesto comunista en Cuba. Se les cae la babita con el Partido Único. En primer tiempo de saludo, genuflexión y babero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Lo fundamental, yo creo, es que el futuro de Cuba esté en manos de los cubanos y de las cubanas. Creo que si un legado ha dejado la revolución es precisamente la soberanía. Todos queremos una Cuba soberana, todos queremos una Cuba donde se mantengan los avances sociales y se produzcan avances democráticos, pero lo fundamental es que no se les imponga nada desde fuera.
Pero si no cabe más imposición. ¿Qué tal con Castro en Cuba? Pues no nos podemos quejar. Y eso dice, pues porque no nos podemos quejar. En estas horas, no lo dice Iglesias, ha habido más represión, ha habido caza de opositores, ha habido palizas para que nadie se mueva y todo el mundo a la fila a despedirse del dictador. ¿Se acuerdan ustedes las filas que había aquí cuando Franco? Pues igual está viendo en La Habana ahora mismo. Para que nadie se atreva a nada. Y cuando hablan de derechos sociales, Iglesias se refiere a igualar a todo el mundo en el mismo nivel de miseria. Igualar por abajo. Y en cuanto a la soberanía, Castro, como cualquier dictador, se queda con la soberanía nacional en régimen de usufructo para él. Para él, su hermano y su sobrino, que es el que va a suceder a Raúl Castro. Y ya con el negocio de los dólares entrando. La jaula y el negocio. Asunto cerrado. Por lo demás, tras el desahogo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Chirivella este fin de semana, diciéndole a la gestora que ha pasado su tiempo, pues ya no tiembla nada en el PSOE y da lo mismo lo que diga Sánchez. Le ha respondido el presidente de la gestora, Javier Fernández.
Sabrá lo que quiera hacer, me parece bien. Nuestro mandato, y me refiero al mandato de la gestora, se acabará cuando efectivamente haya un congreso. Respeto las posiciones que se mantengan por parte de quien sea, en este caso de Pedro Sánchez, en el seno del Partido Socialista.
Enseguida, en el confidencial de La Linterna, con Jauregui y Quevedo, contamos más del plan de Susana Díaz para hacerse con la secretaria general del PSOE por aclamación. También recordamos enseguida la emisión de la tarde de COPE desde Bagdad, desde Irak, desde el centro de mando de la coalición internacional, de la que forma parte España. Hemos podido escuchar al presidente Rajoy en este programa especial hablar de la misión que desarrollan los españoles en Irak, formando al ejército iraquí. Hay 300, pero nos piden más. Ha hecho un anuncio el presidente Rajoy en la cadena COPE.
Probablemente pronto tengamos que ir al Congreso de los Diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna, por si acaso contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Catedral de Valencia acoge esta tarde la misa funeral por Rita Barberá.
Oficiada por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares, asiste el expresidente José María Aznar. La familia de la exalcaldesa ha expresado en las últimas horas su agradecimiento a los valencianos.
Alumnos de la Universidad de Navarra recurren los recortes en el nuevo sistema de becas.
Denuncian que los criterios introducidos por el gobierno de Uxue Barco son arbitrarios y les perjudican frente a los alumnos de la pública. La actual presidenta Navarra Barcos y tres de sus consejeros la cobraron.
El gobierno autonómico de Cataluña sigue dando pasos para ganarse a los antisistemas de la extrema izquierda CUP.
Mañana aprobará el proyecto de ley de presupuestos con más gasto social, garantizará la financiación del referéndum de independencia y también han presentado un impuesto a los bienes de lujo.
Nuevo encontronazo en Twitter entre Iglesias y Errejón.
El secretario general de Podemos ha recriminado a su número 2 que se dedique a la propaganda por un artículo que ha publicado donde detalla las líneas maestras que debe seguir el partido.
El juez retira el pasaporte a Francisco Nicolás Gómez, más conocido como el pequeño Nicolás.
Pero no le envía a prisión como pedía Podemos. Ya se lo retiraron entre octubre de 2014 y mayo de 2016. Se le acusa de delito de estafa, revelación de secretos o usurpación de funciones públicas.
Talgo se adjudica formalmente el megacontrato del AVE.
El mayor de la historia de Renfe supone la compra de hasta 30 trenes de alta velocidad y el servicio de mantenimiento de la nueva flota durante 40 años.
4 yihadistas más detenidos en España.
Han sido arrestados en Galicia y en Almería. Estaban vinculados con al menos uno de los terroristas de los atentados de París y con una red de inmigración irregular en la llamada ruta de los refugiados sirios.
Arrestados 4 de los 13 huidos del centro de internamiento de extranjeros de Aluche en Madrid.
Mientras intentaban robar en un supermercado, son 3 argelinos y un marroquí. Se escaparon ayer tras sabotear las instalaciones eléctricas y provocar un apagón en el centro.
Multa de 2.800 euros a 2 menores por humillar a una compañera a través de WhatsApp.
Escribía mensajes vejatorios en un grupo del que formaban parte varios alumnos. La chica, también menor de edad, sufrió un trastorno por estrés postraumático.
El Museo del Prado reúne la obra del maestro Mateo en la Catedral de Santiago.
Con 14 piezas únicas, muchas de ellas se reúnen después de casi 500 años. Otro aliciente es que el público podrá ver la escultura del Pórtico de la Gloria descubierta hace poco más de un mes.
Deportes, Real Madrid y Barcelona piensan ya en el clásico del sábado.
Hoy Messi no se ha entrenado, en el conjunto blanco Varán se ha ejercitado con el grupo y además mañana comienzan los primeros partidos de 16avos de final de la Copa del Rey.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes se mantendrán activas las alertas por fuertes vientos y fenómenos costeros en Cataluña y por lluvias intensas en Valencia y Alicante. También podrá llover, pero con menor intensidad, en el resto de la zona de Levante y en las Islas Baleares y Canarias. El sol brillará, por el contrario, en el resto de la península y la cota de nieve subirá a los 1.300 metros en el este y el centro del país y a los 1.600 metros en el extremo occidental. En cuanto a las temperaturas, subirán en la mayor parte de la península, salvo en el norte y en la zona de los Pirineos.
Está Israel Martínez de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Huesca. Continúa cortada la Nacional 230 en la zona de Sopeira. Está cortada en ambos sentidos por un accidente y desvíos debidamente señalizados en esa zona. Así que ténganlo muy en cuenta. Ya se corta la circulación desde Lleida, desde la zona del Pont de Suert. Hay complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid, el M40, entre la conexión con la carretera de Burgos y la autovía de Colmenar hacia la A6 y en Pozuelo hacia la A5. También entre los recintos feriales y Coslada hacia la la carretera de Valencia. En sentido salida, tráfico lento en la carretera de Extremadura en Móstoles por un accidente en el kilómetro 18, también en Majadahonda, o en la A4 en Getafe. En la carretera de Barcelona, en sentido entrada, hay retenciones entre Canillejas y el enlace con la M30. En Barcelona destaca sobre todo la A2, con dificultades en San Andreu de la Barca hacia Lleida debido a la retirada de un vehículo accidentado. En las rondas B10 y B20 hay tráfico lento también en el entorno de la ciudad condal, y en la Nacional 340 en Vallirana en sentido Tarragona. Se van a encontrar también con tráfico lento en estos momentos en Asturias, en la A66, en Lugo de Llanera, y un par de kilómetros de retención debido a la avería de un vehículo. En Valencia, en la V30, otros 2 kilómetros en Quart de Poblet, y en Sevilla, en la S30, hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro 17. Extremen la precaución si circulan por cualquiera de estos puntos.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente Rajoy ha recordado que en breve el gobierno tendrá que pedir autorización al Congreso para el envío de otros 100 militares a Irak, que se encargarán de instruir al ejército de aquel país en su lucha contra el Daesh. Lo ha dicho en la tarde de COPE, que hoy se ha metido desde Bagdad, desde Irak, desde el Centro de Operaciones de la Coalición Internacional contra los Terroristas del Daesh, como nos recuerda Iván Alonso.
Desde allí se lucha contra estos terroristas que acaban cada año con la vida de miles de personas. La guerra contra ellos, según ha dicho el presidente Mariano Rajoy en la tarde, va a tener lugar también más allá de las fronteras de Irak.
La guerra contra el terrorismo es global y todos los que defendemos unos valores, unos principios y unas ideas tenemos que trabajar conjuntamente y ser conscientes de que es muy importante el hacerlo así. Y la batalla será en todas partes y sobre todo en el origen.
Rajoy ha mandado su apoyo incondicional a los militares desplegados en la zona, dirigidos por el coronel Ángel Castilla, jefe del contingente español en Irak, que contaba a la Unión del Pueblo Iraquí en contra de unos terroristas que ocupan parte del país.
Si nosotros tenemos claro que esto hay que hacerlo, los iraquíes, que se están jugando su propio terreno y su propia familia, lo tienen mucho más claro. Que el Daesh es un enemigo común y el Daesh ahora mismo es un factor de unificador para el resto del pueblo iraquí.
Y es que Daesh, según ha asegurado el embajador español en Irak, José María Ferré de la Peña, en este programa de la tarde especial emitido desde Bagdad, es mucho más que un grupo terrorista.
Indudablemente va mucho más allá de estos crímenes brutales que han exhibido en vídeos y demás, ¿no? Han demostrado tener una gran técnica militar, una capacidad enorme para hacer frente, ¿no?
Contra eso luchan los 300 militares españoles que adiestran a las tropas iraquíes contra el terror que lleva a cabo Daesh.
Y que, como ha anunciado Rajoy en la cadena COPE, serán 100 más. En cuanto lo autorice el Congreso, llegarán a 400. Información confidencial ahora mismo.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. Fernando Peatonal Jauregui, ¿qué tal?
¿Cómo peatonal? Cállate, no me hables, por favor, te lo ruego.
Si sé que no has podido llegar a la radio por eso, porque ya Madrid es peatonal para ti.
No, es que ya no me veis el pelo nunca más, porque...
¿Te vas de Madrid?
La alcaldesa ha decidido cortar mi paso desde Tres Cantos hasta la Gran Vía, que es donde tengo, por cierto, mi despacho.
Sí.
Y mi planta de garaje, mi puesto, mi...
Plaza de garaje.
He alquilado ahí una plaza de garaje. Y oye, en fin, pues si no puedo llegar hasta mi plaza de garaje, porque a ver cómo demuestro yo que tengo que enseñarle al guardia municipal el contrato que yo tengo con la plaza de garaje.
Desde el día 2 de diciembre se corta la Gran Vía entera.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo he estado hablando hoy con gente del ayuntamiento, servicios del ayuntamiento. Esto sí, después de llamar unas 1.400 veces, porque tampoco te crees que te
pocas
contestan
me
a la
parece,
primera.
Jauregui.
Ni muchísimo menos te contestan a la primera.
No, no están.
Y he averiguado que no hay ningún protocolo sobre esto.
Ya
no
está. cortar, poner la valla y un guardia y a correr. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Sepas que lo ha hecho pensando en ti, Fernando.
Sí, para que
a ti te importa un rayo que estás con tu triatlón y puedes venir nadando, pero yo que no nado, pues tú dirás.
Bueno, ahora está un poco fría el agua a la casa de campo para cruzar por ahí, ¿eh? Pero bueno, pues,
oye, Federico.
¿Qué?
El otro día estuvo Francisco Camps con Herrera.
Sí.
Y tú te has puesto a preguntar, ¿y qué pasa?
Que se está moviendo.
¿A qué?
Ah, pues porque... A ver, porque el PP sigue en estado de shock por lo que ocurrió la semana pasada. Porque Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, se confiaba, como ya algo adelantamos la semana pasada, se confiaba en que el Congreso iba a ser un Congreso, su Congreso, que será después del Congreso Nacional, iba a ser un Congreso tranquilo y que ella iba a poder revalidar la presidencia del PP valenciano, pero
no.
Paco Camps se está moviendo y su entorno se está moviendo y existe una alta probabilidad de que ese congreso sea algo más que un congreso victorioso para Isabel Bonig, que haya alguna candidatura
del plan
alternativa.
Antiguo.
Sí, efectivamente. Del plan, a ver, aquí pasa una cosa, es decir, hoy, por ejemplo, no ha habido rueda de prensa en Génova. Entre otras cosas, porque no querían que se les preguntara por el tema de Rita Barberá.
Bueno.
En Valencia hay un malestar con la actual dirección por el tema de la exalcaldesa. Tremendo, porque...
Con la dirección regional.
Sí, con la dirección regional.
Sí.
Porque es verdad que independientemente de lo que se hiciera aquí en Madrid por cuestiones de los pactos de gobierno, allí se la apartó y se la ninguneó y se la, entre comillas, se la despreció de una manera muy clara y muy evidente.
Uh-huh.
Y eso, pues, le va a pasar una factura... parece ser que importante a Isabel Bonig y ya te digo, se están moviendo y sobre todo ese entorno de Francisco Camps, el propio Francisco Camps,
sí.
Se están moviendo para no hacerle fácil ese congreso a Isabel Bonig.
La que se está moviendo mucho es Susana Díaz, Jauri, ya te consta ya por 100
fuentes. Bueno, ¿te acuerdas que el otro día os lo dije que sí. Iba a dar muchas sorpresas y que se iba a mover mucho? Pues ya ha empezado a moverse, se mueve mucho a escala WhatsApp con gente, pues por ejemplo el otro día la reunión en Silibella de Pedro Sánchez,
sí, el desahogo.
Que, por cierto, ha caído como una bomba tanto en Ferraz como en San Telmo en otros sitios.
El desahogo de Silibella
efectivamente, sí, pues sí. Se dedicó a, en fin, a enviar algunos mensajes diciendo, no han sido tantos como están diciendo las televisiones y tal.
Ya.
Las televisiones dijeron que 1,000 y sí, bueno, pues no sé, si no había 1,000, había 800, tampoco es para tanto la cosa,
sí.
No tiene importancia en cualquier caso, ¿no? Pero sí, está muy activa, todo el mundo da en su entorno como seguro que irá a la Secretaría General, cosa que también
Susana, hecho
varias veces. Y luego, pues yo creo que está moviéndose a otros niveles, porque el PSOE se ha dado cuenta de que tiene que tener un mensaje, que no lo tiene. No lo tiene, más que el de la reconstrucción interna, y eso no vale. Porque tu construcción interna, y el aquí doy, y el aquí amago. Ahora está Iceta diciendo, por ejemplo, que no hay acercamiento con Susana Díaz después de aquella reunión. Yo creo que sí, pero bueno, él por consumo interno tendrá que decir que no. Pero, por ejemplo, en los presupuestos ya
han tomado una...
Sí, perdón.
El techo de gasto lo van a apoyar.
Sí.
O no lo van a impedir, vamos.
No, yo creo que el déficit, el techo de gasto no parece que lo vayan a apoyar.
No, se ha dicho que sí.
Han dicho que sí, Fernando. Ha dicho Javier Fernández que sí.
Ya, pero yo creo que no. Ya, ahí hay una discusión muy seria, ya lo veremos. Ya lo veremos a ver qué pasa. Yo creo que en el techo de gasto, a mí me han dicho que no. Que en la senda del déficit, por supuesto que sí. Que ahí ayudarán, pero el techo de gasto van a poner algunas pegas y si no ya lo veremos. Pero en cualquier caso, lo importante es que ya el no a los presupuestos iniciales, ¿os acordáis?
Sí.
De Antonio Hernando, pues esto ya ha quedado superado por un vamos a ver qué es lo que nos dicen.
Más el acuerdo en educación de esta tarde.
Más acuerdo. Esto te acuerdas también que hemos hablado de que había pactos. Sí, sí, pactos sí. Y lo sabrá, porque a mí me parece que es lo lógico y el PSOE pues tiene que cambiar su discurso radicalmente. Y yo creo que una de las cosas que está tratando Susana Díaz con su Estado Mayor es precisamente cambiar ese estado de cosas. Sí. Es decir, esa sensación del no, que caracterizaba al PSOE, esa sensación hay que cargársela. Esto lo he oído yo casi textualmente de labios de un dirigente socialista.
Por cierto, que me apunta Ricardo Rodríguez, Servicios Informativos, Cadena COPE, que habitualmente sigue la información del PSOE, que Susana Díaz mañana tiene un encuentro con militantes socialistas en Bruselas.
Sí, claro, en Bruselas ya se dijo que iba a ir y el día 16 está aquí en Madrid y no sé haciendo exactamente qué, pero viendo a gente varias.
Pasear por la Gran Vía, que es peatonal desde el 2.
Desde luego, en coche no creo que vaya a ir, si es el viernes no va a ir. A partir del viernes, pero no te rías que esto es muy grave.
Ya lo sé, Jauri, vamos a hacer un especial en el Confidencial todos los días. Fernando Peatonal Jauregui, la crónica diaria de tu peripecia para moverte por Madrid.
Tú sabes que yo no critico a Manuela Carmena, sino a su equipo siempre, pero lo que no
por
se puede
supuesto,
hacer...
Pero ya va a llegar un momento que va a ser imposible.
Va a llegar un momento que tenemos que decir, porque bien, lo que no se puede hacer es Manu Militari decir el viernes pasado que a partir del viernes, durante todo el mes de diciembre, prácticamente todo el mes de diciembre, se corta la Gran Vía y no decirte, bueno, oiga, y yo que tengo
aquí
una plaza de garaje ahí, ¿qué hago? ¿Cómo voy?
Corto
tengo
aquí.
Ahí mi despacho.
Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Corto. Adiós. Corto y cambio. Adiós, 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 adiós. Sofía, los canales.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope y nuestro teléfono es el 600-544-555.
Belén Berti.
A estas horas de la tarde, Juan Pablo, probablemente tienes la tentación de entrar en internet y lo mismo te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Y apunta a Camacho un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este miércoles desde las 7 vuelve la Copa del Rey. La lucha de los equipos humildes contra los titanes del fútbol. Real Madrid Cultural Leonesa.
¡Qué pelota templada!
Hércules Fútbol Club Barcelona.
Bueno, bueno, bueno.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es lo que más te gusta? Cuando dice lo del bicho, ¿cómo lo dices?
¡Ay, mi madre, el bicho!
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tú dirás, Ignacio Camacho.
El prestigio de Fidel Castro es el resabio de nostalgia generacional de una izquierda indulgente con el fracaso de sus viejos ideales revolucionarios. Imbuido de superioridad moral, el progresismo europeo convirtió al dictador en un icono estético, como antes al Che Guevara, para soslayar la evidencia de que había creado un mito de un fantoche siniestro. Pero el tiempo ha pasado página y ahora lo que importa es el futuro, ciertamente imperfecto, de esa tiranía de comunismo disecado. Ningún régimen autocrático puede embalsamarse a sí mismo ni atar su propia posteridad, y en la gran cárcel que es Cuba ya no se sostiene la tortura mental de declarar oficialmente libres a sus 4 millones de presos. Cuando acaben las kilométricas exequias y los panegíricos de acartonada retórica indomable, la dictadura hereditaria tendrá que empezar a organizar sus propios funerales.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, Manolo Lama con el deporte.